Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Bueno, Pepe, pues nos hemos quedado con esta intromisión, ¿no? En el mundo del diseño por ordenador, ¿no? Y la creación de cómics con este Mac y este ordenador Commodore Amiga. Y veo que enseguida empiezas a hacer un videojuego que se llama Hellcat en 1993. ¿Cómo enlazas una cosa con otra?
Bueno, todo, como se dice, no hay revoluciones, todo son evoluciones. En el sentido de que... La creación del libro de por sí estaba planeada como para dejar, o sea, enmarcar los cómics digitales, para decir, bueno, esto existe, esto va a continuar, esto va a pasar, el ordenador es el instrumento del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esos momentos ya los juegos estaban tomando bastante auge, ¿no? Y esto es bastante al principio de todo. Y lo que yo pretendía hacer como master plan era hacer el primer CD-ROM de un cómic digital de Batman. O sea, imagínate el impacto que hubiera tenido como el primer juego interactivo de un TVO de Batman digital. O sea que el arte era todo digital y yo pensaba, pues más o menos el arte es el que voy a usar en el juego. En sí. El CD-ROM. Entonces queríamos hacer el primer comic book interactivo en la historia de los cómics, ¿no?
Vale, o sea, la idea era sacar un CD-ROM con, sí, digamos, con tu arte de Batman y que siguiese aventura de Batman.
Un juego, o sea, en aquellos días los juegos no eran muy sofisticados, o sea, estaban más o menos, empezaban a componerse de fotos, no de fotos, de imágenes completas, con color procesado, o sea que no había mucha interactividad, pero había algo, o sea, era un poco un juego más pasivo, pero es lo que cabía en el momento. Y entonces yo tenía todo el arte, tenía todos los fondos, tenía todos las escenas primarias, secundarias, los modelos, o sea, todo, o sea que tenía más o menos los elementos para empezar a construir un comic book juego interactivo.
Ajá.
Pero por razones que no tengo control, el libro tuvo mucho éxito porque salió cuando empezaron empezaron a promover a Batman como un, digamos, un, o sea, donde, en esos días empezaban los cómics, las películas de cómics empezaron con Batman.
Sí, en el 89 es la de Batman.
Eso fue más o menos un cambio en la industria total, donde los cómics de por sí ya no tenían importancia, pero hacer un cómic que te lo cogieran como película, sí. Ahí es donde empezó el tren ese. Y todos, o sea, y pasaron todos de hacer cómics a hacer películas para ver si se las cogían, por así decirlo. Y por ahí es donde se fue la industria del cómic. Con eso y con la introducción de las herramientas digitales, más o menos el cómic se perdió. Pero, o sea, yo tenía un plan súper, porque digo, bueno, pues voy a aprovechar todo lo que he hecho y voy a hacer un CD-ROM, porque los CD-ROM ya estaban empezando a salir, pero yo me voy a esperar, en vez de tirarme directamente al CD-ROM, que lo tenía más o menos en mano, me voy a tirar al TVO, al cómic, al libro, porque si no, la gente se iba a quedar corta en entenderlo, ¿me entiendes? O sea, tenía que darle algo que tuviera un hincapié en el mundo de ellos para que entendieran lo que era. Si me hubiera pasado directamente a CD-ROMs, y no hubiera imprimido el libro de Batman, se hubiera pasado esa historia y se hubiera quedado un poco sin conexión ninguna.
Pero en DC ya te iban a probar un CD-ROM, porque esto no era habitual en aquella época.
Ah, vale. No. En esos momentos, cuando empezó el tren interactivo, la Warner creó una compañía que se llama TWIC, Time Warner Interactive. En aquellos días eran donde empezaban a fundirse compañías. Entonces la Warner y la Time se fundieron. y crear una diversión interactiva en la cual yo estaba bastante envuelto. ¿Por qué? Porque no había nadie haciendo nada de juegos de ninguna clase, nada más que yo. O sea, nada más que yo. O sea, me vine para aquí, me vine para Los Ángeles.
Sí.
Y estuve tratando con ellos y sí, claro, tío, pues vamos a hacer el CD-ROM de Batman. Qué cosa, ¿no? ¿Por qué no? Por supuesto. Pues lo que estaba pensando, lo tenía planeado. Y por supuesto, todo el mundo estaba súper de acuerdo porque era una matada total en ese sentido. Pero, la película de Batman iba a salir. No sé si era la primera o la segunda. Y en esos momentos, la explotación mercantil era una cosa totalmente científica, en el sentido de que estaban ganando mucho dinero porque ahí explotó la mercancía y los personajes como productos culturales, ¿me entiendes? Explotó, sí, a un nivel, o sea, de dinero incalculable. Y políticamente, por así decirlo, había un poco de que no podemos... tenemos que concentrar toda la atención en la película. No podemos, o sea, que no queremos que la información se diluya, ¿me entiendes? Y yo estaba por ahí como, bueno, pues vamos a sacar el primer comic book de Batman interactivo, o sea que tenía un montón de potencial para distraer. Y fíjate si tiene huevo la cosa que nos negaron la licencia. No pude licenciar mi propio trabajo, tío. O sea, tío, pero bueno...
Pero teníais el CD-ROM ya en marcha, digamos.
No, o sea, yo ya lo había propuesto y sí iba a hacer. Y sí. Yo, coño, ¿cómo me va a ir? O sea, lo empecé con Electronic Arts. Pero al formarse el Twig, el Time Warner Interactive, que fue después, dije, pues mejor lo hago en casa, ¿no? Porque es todo a Time Warner y Time Warner... Era parte de. Tenía DC, DC Comics. Sí. Entonces, digo, o sea, date una cuenta que yo no soy el creador del personaje, yo soy una persona externa, digamos, sí, convenciendo a la gente para que hagan cosas, ¿no? Pero yo convenciendo, yo no podía hacerlas de por sí mismo porque tengo que coger una licencia, yo no puedo publicar Batman por mi propia cuenta.
Claro, pero no, además pensaba, es que. Perdón.
Yo pensaba que lo tenía hecho, pero digo, que bueno, pues qué listo que soy, ¿no? Me va a salir esto de puta madre. Y da la casualidad que por razones políticas, económicas, de lo que sea, aparte de eso es el no distraer la cosa de las películas, porque se estaban dando cuenta las compañías de cómics que la pasta, el dinero les venía de eso, ¿me entiendes? De la explotación mercantil de sus personajes en películas y con todo el merchandise que viene detrás de eso. O sea que eso se
convirtió... Volvía la gente a comprar cómics, ¿no? Seguramente después de ver esas películas de Batman de Tim Burton, los cómics de Batman estarían disparados, seguramente.
Sí, o sea, todo en ese sentido, ¿no? Pero en fin, no querían que hubiera ninguna distracción antes de que saliera la película y no nos dieron la licencia. O sea, DC no le dio la licencia a su propia compañía. Y a mí, o sea, ese era todo mi trabajo, o sea, no, ese era el personaje Batman, pero era mi trabajo, es mi copyright, lo tengo, tengo derechos de copia para ese trabajo, ellos no.
Sí.
Y yo me quedé, digo, pero bueno, ¿cómo es posible que me hagan esto? ¿Me entiendes? Imagínate.
Es que en aquella época lo que hacían era licenciar los derechos a otras compañías de los videojuegos, ¿vale? De las películas, por ejemplo, a Ocean y estas compañías.
Sí, sí.
Para sacarse una pasta extra. Tampoco
sí,
mucha,
sí,
¿no?
y luego esos contratos restringían, habían restricciones contra todo eso, lo arreglaban los abogados y, o sea, en fin, que no nos dieron la licencia. Me quedé, pero digo, ¿cómo es posible que pase esto?
O sea, tu idea era CD-ROM interactivo con cómic de Batman, pero eso no puede ser, vale.
O sea, vale. No puede ser, digo, pero bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y entonces, digo, pues, tenemos que hacer algo. O sea, no había juegos aún, no había juegos, había... Spaceship Warlock creo que había salido por ahí en, no sé, ¿en qué? ¿En discos o en CD? No, no sé, o sea, pero no, o sea, no había un juego, éramos cuatro gatos
que éramos... Hablas en Time Warner, dices.
Sí, o sea, no en Time Warner, o sea, o sea, todos los que estaban haciendo CD-ROM eran gente independiente, no trabajaban para nadie, las compañías nunca se enteran a tiempo, se enteran más tarde, pero las compañías funcionaban como sistemas de marketing y como sistemas de publicación, que más o menos lo que hemos estado acostumbrados con los cómics y todo lo demás. O sea, tienes alguien que lo imprime, lo distribuye y lo marketea. O sea,
vale.
Lo promueve. Y entonces, claro, o sea, Time Warner se había formado para, Time Warner Interactive se había formado para justificar la entrada de la Time Warner en el, digamos, en el mercado interactivo de los juegos.
Sí.
Pero claro, no había nadie haciendo nada, no existía nadie y estaba yo allí. Y me senté con ellos y dije, pues me voy a inventar algo porque hay que hacerlo. Y me inventé Hellcat, pero de la noche a la mañana me lo inventé, desde 0 a 100. Y inmediatamente firmamos un contrato, me dieron, o sea, el contrato, digamos, más, me dieron un 60%, que es inaudito.
Madre mía.
Inaudito. Inaudito. O sea, ¿por qué? Estaban desesperados, habían formado...
No, no, es el primer juego, es el primer juego.
El primer juego,
el,
sí.
El segundo que veo yo por aquí es el Rise of the Robots, que mucha promo, pero se pegaron una hostia bien, bien buena porque era muy malo.
Ya. Yeah. No, había muy vale. poco. Había Spaceship Warlock, The 11th Hour... o sea, más o menos.
Sí, hablas de la competencia.
Cuatro compañeros. Sí, sí. Éramos todos amigos y nos conocíamos en San Francisco, de San Francisco. Y, o sea, yo ya te digo, ya me había colocado en esta vía. Digo, no me va a fallar esto, no me va a fallar. Imagínate que saco el primer cómic interactivo en la historia de los cómics con Batman y es un juego, tal. ¿Sabes?
Te lo peto.
Imagínate. Pero en fin, ¿qué te voy a decir de los cabrones de mierda estos? Bueno, o sea, ya te digo que cuando te metes con personajes grandes y con donde hay cantidades de dinero significantes, obviamente los intereses se cruzan y las cosas no salen como quieres. Entonces la historia fue que sí, me monté la película con Hellcat, nos fuimos a Nueva York a filmar porque quería hacer, era todo basado en Nueva York.
Sí.
Y, o sea, herramientas 3D no había muchas, no había herramienta ninguna, entonces nos tuvimos que inventar, cómo grabar escenarios para que se pudieran reproducir en un contexto tridimensional, donde podías navegar, o sea, podías ir hacia adelante, hacia atrás, y dar la vuelta a la derecha o a la izquierda. Y entonces, o sea, tuvimos que hacer fotografías para crear el marco de lo que queríamos hacer. Porque en aquellos días, o sea, hacerse un modelo del Empire State Building no era una cosa fácil. Las texturas, o sea, no era una cosa fácil. O sea, y hacerlo fotorrealístico y todo eso no era una cosa fácil. De hecho, al final acabamos mezclando ciertas técnicas, como siempre, cuando hice el libro, más o menos yo como artista lo miraba y digo, bueno, pues los vídeos no funcionan. O sea, estábamos haciendo vídeos y digo, bueno, pues será un vídeo interactivo, pues ya será mejor que eso. Pero estéticamente el vídeo no cogía, no tenía fuerza ninguna. Entonces, tuvimos que cambiar de plan. O sea, más o menos yo, y hacer fotografías y luego pasarlas por ordenador, retocarlas todas, ponerlas en una base de 3D, volverlas a sacar. O sea, cosas que realmente lo tenías que hacer a través de truco, porque las herramientas no existían para hacerlo directamente, ¿no? Y sí, sacamos Hellcat y fue un éxito total, total. Se ¿sí? gastaron bastante dinero en promoverlo.
¿En vale, vale.
Sí, lo sacamos en Las Vegas y todos los taxis de Las Vegas los habían hecho Hellcat. O sea, imagínate, yo llego al aeropuerto para llegar allí, cojo un taxi y digo, Hellcat, y digo, este es mi juego. No me habían dicho nada los cabrones. Imagínate, como español, digamos, de pueblo, ¿no? En Las Vegas con todos los taxis, con el nombre, o sea, con el nombre de tu juego.
Joder, muy bien. Bueno, no, lo que comentas aquí es que estás mezclando, digamos, dibujos en 2D, simulando modelos 3D, ¿no? Y en algunos de los tienes fotos y en otros, digamos, tenemos un personaje que es un vídeo o una foto.
Sí, o sea, las herramientas eran
lo que había en la época, sí, sí.
Gráficos por ordenador que ya tenía bastante... O sea, yo tomaba decisiones, porque, digamos, cuando es que estás tratando de enviar un cohete al espacio, pero no tienes no tienes gasolina o no o te faltan los
conocimientos, rockets. Sí, vale.
Y dices, bueno, pues aquí cómo lo saco para antes. Pues en fin, pues te inventas lo que puedes. Y lo que está pasando a través de todo ese periodo es que estás aplicando tu gusto estético.
Sí.
De qué funciona o no funciona. Y una de las cosas que me di cuenta es que los brillos, fíjate qué tontería, los brillos, la acentuación de brillo en un objeto que le da la forma dimensional y el brillo es blanco, lo hace como de caramelo, lo hace como de cristal, lo hace como de claro, enfocado, bonito, ¿me entiendes? O sea, que era el truco del highlight, era el truco de hacer los gráficos de tal manera de que tuvieran ese impacto gráfico, ser unos gráficos más sintetizados, con más color, o sea, en fin, que me lo tuve que inventar a través de en aquellos días existía Photoshop, y entonces tuve un poco más de, era un poco limitado, pero tuve un poco más de libertad.
O sea, tú te hiciste los gráficos, te hiciste la historia, ¿vale? Bueno, aquí la historia se supone que eres un, no sé, un viajero que por el tiempo, ¿no? Viajas en un taxi.
Es una mezcla de cosas culturales como Miracle in 34th Street, donde cada vez que oyes unas campanas, un ángel coge las alas, pero lo hice al revés. O sea, cada vez que oyes un honk, o sea, un diablo ha cogido sus cuernos, ¿me entiendes? O sea, esto es un juego satírico. Es un juego para salvar tu alma. O sea, que tiene connotaciones... O sea, estuvo bien en ese sentido. No quería hacer ninguna cosa de ciencia ficción porque eso era lo que estaban haciendo otra gente. Y como siempre, un poco preocupado por la industria que iba a venir, digo, bueno, aquí alguien tiene que reflejar algo diferente. Porque si no, como siempre, la gente se va a pensar, oh, esto todo es ciencia ficción, eso es todo así. Es decir, y no sé por qué me di el cargo de arreglar el mundo, no sé por qué, pero en fin.
Oye, ¿y tú? Perdón, ¿verdad? ¿Y tú sales en el juego? Por curiosidad, ¿eh? Porque ya que es tu primer juego.
Oh, no, sí. Yo salí como soldado francés en la Primera Guerra Mundial. Y luego salí... ¿De qué salí? No, de enero tenía otro chico. Sí, yo salí de romano, de un guardia romano, guardando a mi exmujer y a sus amigas en una cárcel romana, en un panteón, no sé qué. No, por supuesto, no, o sea... De hecho, tengo fotografías por ahí de cuando estuvimos filmando. Y sí, o sea, pantalla azul y gente en mi casa. Una casa cerca de Warner.
Qué bueno.
No, o sea, todo... O sea, ya estábamos en Hollywood, entonces podíamos alquilar uniformes romanos, uniformes de la Primera Guerra Mundial. O sea, yo tenía una colección ya de armas y de cosas históricas. Y sí, o sea, imagínate, incluso alquilamos un Hellcat, un taxi.
Vale.
O sea, un taxi checker cab, como los de Nueva York, porque lo tenían aquí para las películas. Imagínate, estamos en Los Ángeles y aquí tienen de todo. No te pueden imaginar lo divertido que era irse a los warehouses donde tenían toda esta mierda.
Y a mirar qué cogíais, ¿no?
O sea, armas, uniformes, yo todo eso me gusta mucho. O sea, maquetas de esto, maquetas de lo otro. O sea, pues imagínate qué bonanza. Hicimos el juego completamente... alquilando cosas de Hollywood, haciendo blue screen para los personajes y luego viajando a Nueva York para grabar ciertas cosas y las otras más o menos hechas a pelo. Lo teníamos de una base, digamos, o sea, un entendimiento tridimensional. ¿Por qué? Porque es como la realidad es tridimensional. Lo único es que tuvimos que como sintetizar qué es lo que haría este juego, o sea, cómo se navegaría. ¿Y cómo cambiarían las imágenes? Si hubiera algún efecto, o nada más que... Oh, psicológicamente da igual, porque cuando tocas a la izquierda, se ve la imagen de la izquierda. No sabíamos si el cerebro lo iba a asociar con la imagen de la izquierda o no. O sea, que había muchas cosas de ese tipo que más o menos se resolvieron a través de experimentación.
Vale. Oye, pues la verdad es que es un juego muy curioso. He estado mirándolo... Y bueno, es muy de la época, o sea, la interfaz esta que tienes que ir haciendo muchas cosas, ¿no? Para que parezca que hay más de lo que hay detrás, por ejemplo,
sí,
el cajero este y tal.
Sí.
Muy bien, la verdad es que es muy de la época, es que es muy...
Bueno, pues muy 93. funcionó, tenía lo que tenía que tener, tuvo muy buenas views y se vendió muchísimo. Me dieron un cheque grandísimo en un momento dado. Hicimos una fiesta. ¿Cómo es posible que alguien cobre un cheque tan gordo a la misma vez? Pero sí, funcionó. Y además tenía un buen porcentaje y a Twig, Time Warner Interactive. O sea, se gastaron más dinero de lo normal. ¿Por qué? Porque tenían que probar a la industria que iban a ser una compañía de juegos competente, ¿me entiendes?
Sí, sí.
O sea, que me aprovechó. O sea, todo eso me favoreció mucho.
Tuve por aquí a Hernán Castillo, que hizo el Three Schools of the Toltecs, que es otra aventura, una aventura gráfica, y lo hizo con Warner Interactive, no con Time Warner, sino con Warner, pero que también entraron a saco, o sea, le dieron un presupuesto bastante, bastante fuerte para hacer el juego, y uh-huh. también, pues eso, lo que comentaba es que Warner o iba con todo o no iba directamente.
Sí, 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 es una compañía grande, tenían que tener su prestigio. Si iban a más o menos... Al final no cogieron ese segmento, se quedaron en el segmento de las películas y tal, las series de televisión.
Oye, y con este cheque entiendo que dices, hostia, esto de los videojuegos no está mal, porque aquí veo que hay un estudio que se llama Digital Fusion.
Sí, sí, sí. Esa es mi compañía.
¿Esto lo montas antes o después, digamos?
No, después de Hellcat. O sea, porque me di cuenta, porque tenía que hacerlo como compañía. Lo hice como Pepe Moreno Productions, sin estar incorporado. Pero digo, esto me tengo que incorporar porque las cantidades de dinero eran, o sea, enormes. Y no podías estar expuesto como individuo. Tienes que hacerlo como corporación. Y me incorporé. Saqué la compañía Digital Fusion para hacer juegos, porque era el mecanismo apropiado para eso. Porque tienes que... contratar a gente, ¿me entiendes? Tienes que tener, no sueldos, no, o sea, todo era contratador independiente y tal, pero, o sea, no, tienes que gastar dinero a punta pala para ganar dinero a punta pala, o sea, que se convirtió más, o sea, una compañía, ni más ni menos, se necesitaba
una SA, sería, compañía
para funcionar, para poder hacer impuestos, o sea, es como más o menos una, es muy favorable en los Estados Unidos, o sea, aquí... Uh-huh. Más o menos, el sistema está diseñado para apoyar al aventurero, ¿me entiendes? Al que se arriesga.
Vale.
Las normas de juego son favorables, ¿no? Para beneficiarte como compañía más que como individuo.
Oye, después de la propuesta esta loca de Hellcat, luego lo que veo es que te metes en unos juegos que son muy de muy bélicos, ¿no? Y a lo mejor no más básicos, ¿no? Porque tú lo que haces es... Digamos que llevas un personaje que estaría en el centro de la pantalla y es como un tower defense, ¿no? Por ejemplo, el Beachhead 2000 y tal.
Sí, sí, sí.
Este tipo de juegos, ¿cómo es que entras a cambiar, ¿no? tan de estilo y meterte con estos juegos tan bélicos?
Lo bélico lo he tenido siempre en mis dibujos.
¿No? Ah, vale.
Sí, o sea, lo he tenido siempre en mis dibujos. O sea, más o menos... Tengo ciertas preferencias hacia lo bélico, en el sentido de que las historias son más dramáticas y hay más acción. O sea, hay más riesgo, más acción, sí, hay más drama, ¿no?
Porque cero y en Rebel, sí.
Gana
sí.
Y pierde, la gente mata y muere, la gente... Sí, o sea... que hay contraste y hay cambios dramáticos y tal. Y siempre el tema bélico siempre me ha interesado por la estética bélica, que siempre me ha gustado, por una razón o por otra, o sea, que no era una cosa nueva, pero
vale.
Además, y por encima de todo, más o menos eran los shooters, o sea, que estaba más o menos, o sea, más de o menos por donde iba la industria se iba por ahí, y Hellcat, o sea, no Hellcat, Beachhead, no era mi título, era un título de la Commodore 64 de unas décadas anteriores en la Atari.
Sí, he visto que había un par de juegos antiguos.
Sí, sí. Y lo que pasa que, o sea, nosotros íbamos a hacer un juego que le llamamos Airborne, o sea, paracaidista, Airborne 2000, pero alguien ¿quién era la compañía? Wizardworks, una compañía en Minneapolis que fue, o sea, nos cogieron enseguida para hacer el juego, licenció el juego Beachhead, y como era el año 2000, hicimos Beachhead 2000, porque vale. Sería completamente apropiado, porque el juego, o sea, al principio era va a ser de paracaidistas, pero dije, no, lo vamos a hacer en la playa, porque era más o menos un tinglado muy apropiado para hacer el juego y para que la dinámica del juego funcionara, porque queríamos
sí,
hacer
un poco
juego muy simple.
Perdón.
muy adictivo y nos funciona de puta madre. O sea, el pitcher explotó.
Es como estar en Salvar al Soldado Ryan dentro de una torreta, ¿no? De un nido de ametralladoras de los nazis cuando estaban viniendo los soldados del desembarco de Normandía.
Sí, pero,
¿no?
Pero no era la Segunda Guerra Mundial.
Era el
algo
año 2000.
Genérico. Sí, o sea, la psicología del asunto sería eso, pero obviamente no iba a tomar el lado de los nazis, obviamente.
Claro, claro.
Y además, digo, es que necesitamos helicópteros, necesitamos armas que tengan cierta variedad para que no sea todo tan simple de derrotar, ¿no? O sea, que estuvo bien pensado en ese sentido, pero es esa dinámica del beachhead, que es una cabeza de playa,
sí.
Cabeza de playa, más o menos, que se entiende todo el mundo, y estar defendiendo este beachhead. Y el enemigo te tira todo lo que puede y más, de una manera progresivamente más difícil, y tú no te puedes mover nada más que, y si paras de disparar, te matan, ¿no? O sea, que no paras y sigues disparando. Y la gente se colgó con el juego, pero brutalmente, o sea, brutalmente. O sea, el juego tenía 52 niveles. Ajá. Y decidimos, porque no podíamos, o sea, nos podíamos haber programado miles, pero bueno, el juego es tan adictivo de que no hace falta que lo programamos todo. Entonces programamos un algoritmo, una ecuación para que los 10 últimos niveles se repitieran de una manera randomizada.
Vale.
Y, o sea, que el juego era niveles infinitos, pero nada más que tenía 60 niveles, o sea, 60 niveles de verdad, bueno, 52 de verdad. Y el juego fue tan adictivo porque habíamos puesto variables, o sea, ninguno de los niveles era igual que otro, había un sistema de hacerla, randomizar las cosas, por sí. Dónde venían los aviones o no, o sea, a cierta distancia cambiaba y el cerebro realmente no se daba cuenta de que era el mismo nivel. Porque no te da, o sea, no tiene suficientes repeticiones para que el cerebro se entere. Y entonces la gente se pensaba que era infinito y, de hecho, una vez que otra recibe un correo, oye, estoy en el nivel 3500.
Vete a dormir, ¿no?
Y no puedo pasarlo, ¿qué hago? Y digo, pero tío, si has pasado ese nivel 40.000 veces. Y lo has pasado 40.000 veces, pero no te das cuenta. O sea, fue un éxito total. O sea, o sea en todo el mundo. Y luego cuando hicimos lo de downloads, o la primera vez que hicimos downloads de juegos digitales que se hicieron, lo hice con una compañía de Alicante, que se llamaba Trimedia, y un éxito bestial. Y luego se pirateó en China, el primer juego más pirateado por 3 años. No recibí ni un duro, hijo de puta.
Oye, pero estamos hablando todavía de Beachhead.
Beachhead, 100%.
Vale. O sea, la compañía de Alicante puede ser José Vicente Pons, ¿no?
No. Es Trimedia. Vale. Es una compañía de un chico que era un hacker que decidió formar una compañía para hacer seguridad digital y sacaron un sistema que era para vender cosas en línea. Mientras estabas jugando, o sea, se llama DRM, Digital Rights Management, para proteger el contenido y para vender cosas online cuando estabas jugando. Entonces hicimos 3 niveles gratis, jugabas, te enganchabas completamente y en un momento dado te salía el cartelito, oye, ¿te gusta? Cómpralo, ¿no? Y era nada más que $20, pues la gente lo compró y se vendían mucho. Se vendieron, en un reportaje chino, cuando estuve en China, porque los chinos hicieron un juego de Beachhead 3 en 3D también, para móvil.
Sí.
Y estuvimos, me pagaron el billete para Beijing, estuve allí 2-3 semanas. Y alguien me contó de que una revista china dice que se habían bajado más de 2 billones de copias de Beachhead.
Billones,
2 billones de copias, pero pirateadas, o sea, 2 billones de copias de Beachhead desde que salió el primero,
sí.
Pero cuando lo sacamos en internet, o sea, se pirateó, pero a lo bestia, o sea, gané mucho dinero también, pero si hubiera cogido lo que se había pirateado, no te lo puedes imaginar.
Vale, o sea, el sistema era un poco shareware, ¿no? O sea, tú dabas 3 niveles gratis.
Exacto,
y luego, si te gustaba el juego, te salía ahí, el mensajito de comprar.
Eso fue el truco, porque al ser gratis, el shareware, la gente se lo bajó totalmente. O sea, que funcionó de puta madre. O sea, la movida de hacer los shareware fue digamos, la clave total. Vale, la clave vale, total. Vale. Hacerlo gratis, tres niveles gratis, me los casqué yo los niveles para que fueran adictivos y, claro, te quedabas con las ganas y te salía el cartelito y la gente lo compró. Entonces se bajaron, yo qué sé. O sea, fue un éxito total. O sea, un éxito total.
Oye, ¿y el juego lo programaste tú también?
No. O sea, yo tenía o sea, no, yo no programo, yo más o menos, yo soy productor y más o menos el arte me lo encargo yo porque estoy a disposición, por así decirlo. Uh-huh. Pero no, o sea, yo conocí a gente tal y cual y encontré un chico que nos llevamos muy bien, era un chico, o sea, el primer pitch se hizo en ¿cómo se llama la lengua primaria de...?
¿El C?
No, ¿qué va? Antes del C.
Antes de hacer el Fortran, el Basic.
No, antes también. Se hizo directamente ese programa. ¿Cómo se llama? Tío, no me acuerdo en este momento, pero más o menos es la lengua que usan los ordenadores. O sea,
bueno, ensamblador.
Assembler. Uh-huh. Assembler, yeah. So, la cuestión era de que las máquinas no tenían suficiente fuerza para el tipo de gráficos que queríamos hacer, y entonces el programador sabía assembly y lo escribió directamente al ordenador.
Vale, sí. O sea, era la manera de hacer las cosas aún
más
eficaz rápido.
Del
sí,
mundo,
sí.
La manera claro, más eficaz. Claro. Pero, o sea, eso es una juega. Además, funcionaba, la razón por la que tuvo tanto éxito, porque era un juego que era no más de 10 megavatios. No, o sea, yo me acuerdo cuando lo sacamos era apostar a que funcionara, porque todos los juegos eran ya de 300 megavatios y más. O sea, todo el mundo iba en la carrera de megavatios y estamos en un mercado donde los RPG son más o menos la norma en los juegos PCs.
Sí.
Y yo estoy sacando un juego arcada de 10 megavatios, o sea que pero funcionó. En la revista PC Magazine, el juego lo sacaron como el peor juego del año.
¡Hostia!
El mismo año que fue el juego más vendido del año. O sea,
bueno, pero ¿cómo era? Que hablen bien o mal, pero que hablen.
No es eso. Es que, o sea, nosotros rompimos el paradigma de los juegos. Los juegos iban en la norma de 300, 400, 500, 600 megavatios, dame más volumen. Y, o sea, en el tiempo de los CD-ROMs y cosas así, era todo, digamos, con manuales, con una caja, ¿sabes lo que decir? O sea, sí. Pesado. Yo tengo, o sea, yo me aburro enseguida, ¿no? En el sentido, y digo, esto, ¿cómo puedo querer un libro con letras para saber cómo jugar el juego? ¿Dónde está el botón de play? ¿Dónde está el botón de play? Y nos lo sacamos por ese tipo de frustración, digo, pero ¿cómo es posible? Y claro, la gente de la PC, que tenían la cultura de RPG, dijeron, bueno, esto es una atrocia total, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ofendáis a la PC? Y peor juego del año, es adictivo. Y tuvimos una entrevista con Pepe y Pepe nos dice que era mindless, que no tenías que pensar, que era un juego que para nada. Y o sea, digo, ¿pero qué parte de eso, que eso es de puta madre, no entiendes? Que un juego es adictivo, ¿qué me estás diciendo? Pero, o sea, pegamos una patada en los cojones al establecimiento PC y como fuera 10 megavatios nada más, cuando la internet empezó a tomar auge, era una cosa factible para que se bajara la gente. Y entonces también era una cosa factible para que jugara de una manera decente en un ordenador de bajo. Porque
claro, estaba hecho en ensamblador.
O sea,
en ensamblador, sí.
Cogimos el tren de la internet y el juego empezó a bajarse, pero a lo bestia. Lo pasa que es, lo piratearon mucho y no. Si me pagaran el dinero de China, yo creo que se decían 100 o 200 millones de dólares. O sea, no es una broma, pero China, los hijos de puta, que se lo comen todo. O sea, yo
También tenían que jugar y desfogarse, porque tú imagínate.
No, pero tío,
dos millones de chinos.
Eso que te roben la propiedad, hijos de puta. Sí. Y que lo exploten por ahí aparte y se hayan ricos ellos, no tú, tío. Esa gente no tienen derecho ninguno para hacer eso. Y China, o sea, como gobierno, se aprovecha de eso. ¿Por qué? Porque tiene un mercado grandísimo de gente y lo único que tiene que es copiarlo todo y venderlo a su mercado, que es más grande que el mercado para qué se hacen estos productos para empezar.
Sí.
O sea, que es una, un, o sea, una, es una, es un crimen total. O sea, crimen total. ¿Qué cojones me están robando? Habían compañías con el nombre de mi compañía publicando mis libros como si fuera yo. Hijo de puta.
¿Pero tus libros te refieres a, lo, a los cómics?
No, 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 a los juegos, al juego de Pitcher.
Ah, vale, los juegos, juegos, vale,
o sea,
vale.
Toda
vale.
La serie de Pitcher la piratearon completamente y ha descarado, o sea, ellos eran Digital Fusion haciéndolo allí y no eran Digital Fusion, eran un pirata por ahí que otro. Y claro, ¿cómo le vas a meter una querella judicial en China? Allí no te hace caso nadie, ¿no?
Estás vendido, sí.
Estás vendido completamente.
Bueno, fue tan gordo esto que poco tiempo después haces el Beachhead de 2002, ¿puede ser?
Sí, el Beachhead de 2002 y vamos a hacer el 3 y la compañía con la que estaba, otra vez, normalmente las compañías de vez en cuando cambian de owners. O sea, sí. O sea, viene alguien y no sé, les los compran. Y cuando cambias de owners y te metes con otras compañías que tienen culturas más de abogados o de negocios y tal y cual, empiezan a hacer tonterías, o sea, empiezan a hacer, en un momento dado, Infogrames, una compañía francesa, lo compró.
Sí.
Y, o sea, un desastre total, hundieron sí, sí. Todo, lo hundieron todo. Lo
es que en esa todo. Época Infogrames solo hacía que comprar y anular proyectos, sí, sí, estaba muy mal.
O sea, es, yo, en un momento quedado, me están, o sea, están haciendo, están tratando de hacer un juego detrás de, o sea, yo te digo, pero esta gente, o sea, tenía ofertas de Japón, tenía ofertas de todos los sitios y voy a hacerlo, vamos a hacer el tercero, vale, no sé qué, no sé cuántos, y me estaban dando problemas porque querían venderlo eso directamente, pero tío, tú no entiendes, hijo de puta, una abogada, o sea, tenemos un contrato. En aquellos días era, nada más que eran abogados por la mayor parte, y, o sea, una oficina en Nueva York de abogados, más que nada, y no podías hablar con, o sea, la gente que tenía yo, contactos con ellos anteriormente de... ¿Cómo se llama la compañía?
De WizardWorks, ¿era?
No, WizardWorks, no. La compañía que los compró, que es lo que explotó...
Infogrames.
Los... No, antes de Infogrames se llamaba...
Uy, ahora me has matado.
Sí, no... No me acuerdo en este momento, pero era la compañía que triunfó y la compañía que Infogrames compró y que luego cambió el nombre de Atari para Simular, pero...
Sí, 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 no. Compró Atari y se quedó con el nombre de Atari. Sí,
la,
sí.
La cagaron completamente, me dejaron colgado, o sea, los abogados como siempre, o sea, en vez de seguir las normas del contrato, tratan de a ver si te pueden sacar algo por nada, y, o sea, tenía proposiciones de Japón y tal, y bueno, vamos a hacer el 3, vamos a hacer el 4, los tenía todos planeados, y en un momento me entero de que estaban tratando directamente con los japoneses y los japoneses me están diciendo, Pepe, no entiendo lo que están haciendo esos idiotas, porque es tu juego y estamos tratando contigo, pero, o sea, y llamabas a las oficinas y eran todos abogados, no sabía nadie de nada, y el abogado que tenía, que era de antes, que me había desarrollado una amistad, dice, Pepe, olvídate, esta gente está perdida, no sabe lo que hacen, se le está yendo toda la mierda. O sea, si quieres meter una querella judicial, vas a ser el 1200, que está, ¿sabes lo que decir? O sea, un desastre sí. De mierda. Es que lo que pasa es que siempre se mete a un idiota que otro y lo caga todo. Pero totalmente, o sea, totalmente. O sea, he perdido, quién sabe lo que perdí por eso, ¿no? Quién sabe.
Claro, entonces, por eso cambias, digamos, de nombre, ¿no? En lugar de ser el siguiente juego del Beachhead 2002, el 2003 o el 2004, sí. Pasas a Operation Tigerhand, ¿no?
O sea, digamos, bueno, pues hacer un juego de tanques con una dinámica de arcada y además me gustaban los tanques y tal y cual, hasta que pudiéramos hacer Pitcher otra vez y tal. Sí. Y es lo que hice, ¿no? O sea, el juego era un poco niche, no triunfó tanto, era un poco niche y más o menos, o sea, funcionó, pero no tanto. Y luego tuve la suerte de que una compañía que se llamaba Global VR, que empezaba a hacer juegos... virtuales. Uh-huh. Me asocié con ellos, hicimos el juego de la arcada, que también fue el más vendido del mundo en aquellos días por 3 años.
Una cabinet, ¿no? Entiendo, de salón recreativo.
Sí. Era el primero virtual reality, porque tenía un casco que te ponías.
¿Sí?
O sea, no era virtual reality estereoscópicamente, pero era virtual reality desde el punto de vista donde te podías desplazar en un espacio de 3D físicamente. Entonces, el casco te lo ponías en la cabeza y más o menos seguías el juego. Como el juego estaba hecho en 3D, y era un juego de torreta donde estás en un punto fijo, pues, sí, o sea, explotó completamente.
Te ibas girando, ¿no? Ibas disparando, sí, a lo
que veías. O sea, que fue una cosa, pero súper clave, o sea, justificó la invención de esta máquina, era el juego clave para esta máquina, y o sea, explotó. O sea, se vendió por todo el mundo, una bonanza total. Me hice la adaptación del juego, creo que en una semana o dos semanas, y cobré $200,000, o sea, digo, no está mal para dos semanas de trabajo. Y, en fin, pero, o sea, no, Witcher funcionó, pero de todas maneras, o sea, funcionó muy bien, muy bien. O sea, si hubieran pagado lo que me habían robado, yo sería ahora billonario seguro.
Bueno, bueno, tenemos la suerte de que de los chinos, y por eso puedo hablar contigo, porque si no, no me cogería ni el teléfono, Pepe. Claro. Yo quiero ver el lado bueno.
Estaría viviendo en Marte, vale. ¿No? ¿Qué va? ¿Qué va? No, Elon Musk y yo hubiéramos sido amigos los dos.
Estarías, sí, ahí echando chupitos con Bezos y con Musk, ¿no? Sí. Con Jeff Bezos. Vale, vale. Bueno, oye, aquí tengo una serie de juegos, corrígeme, ¿eh? Están los dos Beachhead primeros. El Operation Tiger Hunt, luego tengo Beachhead Desert War.
Exactamente, ese era como hasta... Beachhead 3.
Vale. Yeah. Luego tengo el Panzer Killer.
Sí, ese era Tiger Hunt, pero por otra compañía, con ciertas adiciones.
Vale.
El Beachhead 3 lo hicimos directamente para el mercado de downloads. Y en esos momentos tenía los derechos yo.
Vale.
Tenía los derechos yo.
Y vale, lo comercializas directamente desde páginas de descarga, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vale, vale. Y por último tengo aquí el Desert Gunner del 2014.
Sí, ese fue un juego que se hizo con un engine que venía de una compañía que se llama Garage Games, que tenían un engine, uh-huh, Dimension, y más o menos me lo monté ese casi yo, con muy poca ayuda de programación, porque el engine tenía muchas herramientas, pero claro, tenía, como siempre, o sea, yo me meto con los engines, pero siempre tengo programadores que me pueden hacer lo que el engine no puede hacer, o sea, es como todo, siempre tienes un porcentaje de lo que haces, es más o menos escrito.
Que este lo veo que lo tienes en Steam también.
Sí.
Muy bien, vale, vale, o sea que todavía está, este todavía está en activo. Y luego estuve viendo el Beachhead 2020, pero no lo encuentro.
Sí, eso, bueno, está en Steam también, pero eso es una historia completamente diferente. Y me tengo que ir porque tengo una cita de doctor para mi hijo. Vale, me tengo que ir en 5 o 10 minutos. Y el Beachhead 2020 tiene mucho que hablar. No sé si has visto el website de Beachhead.
Estuve viendo una entrevista en la que salías hablando tú de unas monedas, de unas criptomonedas. Yo estaba alucinando, tío. Yo digo, no sé qué estoy viendo.
Esa parte te la dejas para luego porque es la entrada de cripto. Vale. Es la entrada de las monedas digitales y eso ha dicho mucho que hablar y no se ha acabado aún. O sea, estamos en medio del rollo. Pasa que estamos esperando a que los mercados vuelvan. Pero lo que estamos haciendo en ese sentido es gordísimo, o sea, pero gordísimo. Las cantidades de dinero son gordísimas, o sea, gordísimas. Los multiplicadores son gordísimos, pero en fin, o sea, la industria más o menos se ha parado un poco.
Sí.
Y estamos esperando que más o menos vuelva el entusiasmo y vuelva la avaricia, que más o menos lo que lo mueve todo.
Vale.
Para meter estas cosas. Pero estas cosas ya son mundos, ya son, digamos, mundos virtuales con economías propias, con su propia moneda, donde la gente puede vivir, donde la gente puede ir. O sea, como el Ready Player One, pero de verdad.
Vale, lo que pasa es que ¿es un videojuego o es un entorno virtual?
Es un... Bueno, le llaman ahora metaverso, los imbéciles. Uh-huh. Pero es un metaverso, o sea, pero la idea era nuestra. Es una ciudad virtual donde la gente puede vivir y formar negocios, interaccionar con otra gente y, o sea, más o menos tener sus propias leyes, tener sus propios gobiernos, tener sus propias monedas, su primo tema económico, legal y todo. Más o menos en un momento eso va a venir y yo más o menos me vino, digamos, como regalado, en el sentido que, coño, si todo lo que he hecho en TVOs ha sido inventarme mundos. Cuando se me dio la oportunidad de construirlos y de poder andar en ellos, de una manera totalmente bidimensional, pues imagínate el cuelgue para mí como artista. O sea, me quieres decir que me puedo meter en la cabina de lo que estoy diseñando, me quieres decir que puedo andar por una calle que me he inventado y verla y sentirla a los lados y que la vea otra gente. Eso creativamente me emocionó muchísimo.